Esta emisión de Planta Libre es presentada por Escuela Alternativa de Música.
Planta Libre, el único podcast de arquitectura para todes.
Hola amigas y amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para todes. Yo soy @mareneon.
Yo soy Fer Arriola.
Y yo, Úrsula Rebollar.
Y pues bueno, muchas gracias a todos y todas por seguirnos, por escucharnos, por suscribirse. Recuerden que pueden tildar la campanita de nuestro canal de YouTube para que se enteren de cada vez que tengamos alguna transmisión en vivo como el día de hoy, que generalmente son los lunes, un lunes cada mes. Y pues bueno, el día de hoy estamos muy contentas porque pues vamos a viajar un poquito ahora sí que a la distancia. Y está con nosotros Andrea Longo. Bienvenida, Andrea.
Hola, Marlene. Hola, Fer. Hola, Úrsula. Un placer estar acá. Muchas gracias.
Y pues bueno, para nuestros queridos amigos y amigas que nos están escuchando en el futuro en audio, pues notarán un ligero acento muy peculiar de Andrea. Y pues bueno, un saludo aprovechando a todos nuestros hermanos latinoamericanos y particularmente allá en Argentina, que es de donde es Andrea, y que pues bueno, hay muchísimo que platicar porque usualmente tenemos conversaciones que son muy locales, porque nosotros, como bien sabes, nosotras habitamos en la Ciudad de México. Uh-huh. Pero pues bueno, también hay muchas cosas que están pasando por allá, del otro lado. Entonces, pues bueno, nos encantará que nos cuentes. Tú tienes tu despacho que se llama Renova Tu Espacio.
Renova Tus Espacios, sí, en plural. Sí.
Ya suena muy argentino desde el
Renova. Muy argentino, ya el Renova es como muy argentino, sí.
Entonces, pues bueno, Andrea, cuéntanos un poquito sobre ti, dónde estudiaste, cuánto tiempo tienes trabajando. Y pues quizás como me gustaría en breve, ¿cómo ha sido cómo fue tu experiencia durante la carrera, ¿no? ¿Qué fue para ti uh-huh. estudiar? ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Y cómo fue esa experiencia?
Bueno, un montón de cosas, vamos por partes.
Sí.
Bueno, yo estudié arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Acá en Argentina. Me recibí hace ya unos 20 años y desde hace 16 que tengo mi estudio, mi despacho, como dicen ustedes, que no siempre se llamó Renovar Tus Espacios. Empecé primero con mi nombre propio, Andrea Longo, y a partir de 2012 ya le puse el nombre que tiene hoy, y me dedico básicamente a hacer interiorismo de viviendas. Me dedico exclusivamente a casas y me dedico acepto la parte de los interiores, desde lo que es la obra un poco más de reforma hasta la decoración. Todo ese proceso, lo que hago en el estudio desde hace 16 años.
Ok, Andrea. Y bueno, ¿qué recuerdas de tu paso como por la carrera, que era lo que más te gustaba? Porque bueno, el interiorismo, además de, bueno, es un mundo per se, ¿no? Y tiene sus propias reglas del juego. Pero ¿en qué momento pasaste como de la arquitectura, que se vuelve, que es pues intrínsecamente súper urbana, pues tiene igual, como decíamos, otras reglas del juego, y tú ya entrar de lleno como a otra escala que es la personal, ¿no?
Porque totalmente, sí, aunque
la arquitectura también siempre es personal porque la gente la usa, la habita y está ahí todos los días, no es algo que todo el tiempo vas a estar tocando, ¿no? Y en cambio los interiores y sobre todo habitacionales, pues es algo sumamente personal, te involucras en una capa muy profunda de su quehacer diario, de su vida, de sus actividades. Entonces, ¿cómo es que decidiste meterte en esa escala en particular?
Me encanta la pregunta porque además tiene todo que ver con mi recorrido y da para hablar de muchísimas cosas. Yo siempre supe que quería ser arquitecta desde muy chiquita, aunque después me despisté en algunos momentos, pero básicamente siempre supe que quería ser arquitecta y siempre yo soñaba con diseñar casas. Y para mí en ese momento, cuando yo era niña, diseñar casas significaba diseñarlas en su totalidad, desde afuera y desde adentro. Para mí no había como una escisión entre esto que después, cuando entré a la Facultad de Arquitectura, bueno, me di cuenta que no era tan así, ¿no? Que en la arquitectura estudiábamos arquitectura y no estudiábamos interiorismo. Y un poco ahí como que fui perdiendo, me fui soltando un poco de la parte de la decoración y de la parte de interiores y me fui abocando enteramente a la parte de arquitectura, que me atrapó muchísimo, por supuesto. A mí entrar a la Facultad de Arquitectura fue como... Yo creo que esa fue la bisagra en mi vida. O sea, empezar la carrera fue una bisagra personal en mi vida, más allá de lo profesional. Me abrió un mundo de posibilidades, me abrió la cabeza, no sé. Realmente como que di un salto como persona. Y empecé a enamorarme de la arquitectura como arquitectura y esto que decías vos recién, ¿no? Esta cosa de que por momentos se vuelve intangible, por lo menos por momentos tiene... Diseñamos edificios que tienen una escala que es infinitamente superior a la escala de una casa, a la escala de lo doméstico. La mayor parte del tiempo estamos diseñando en realidad en la facultad cosas que, de escalas muy, muy diferentes a lo que es la escala de una casa, de una vivienda. Sin embargo, a mí siempre me gustó esa particularidad, esa intimidad y esa cosa personal que vos decías que tienen las casas. Y cuando salí de la facultad, terminé la carrera, empecé a trabajar en diferentes estudios, haciendo propiedad horizontal. Llegué a trabajar acá en Aeropuertos Argentina 2000, que es una empresa que se dedica a construir aeropuertos. Estaba lejísimos de lo que era la escala de una casa, ¿no? La escala y la problemática de la vivienda. Por suerte, en Aeropuertos Argentina 2000 la pasé bastante mal trabajando. Y casualidades de la vida, me contacta una persona que necesitaban buscando un arquitecto o una arquitecta para un estudio que hacía hoteles. Bueno, consigo ese trabajo. Resultó ser que era un estudio que hacía interiorismo de hoteles. Se dedicaba específicamente a la parte del interiorismo de hoteles. Y ahí recordé de alguna manera mi amor por el interiorismo. Ahí como que otra vez conecté con esa sintonía que un poco había perdido. Ese fue mi último trabajo en relación de dependencia. Y ahí fue como que empecé mi camino más consciente de querer dedicarme a las casas y de dedicarme al interiorismo y de integrar estas dos cosas que para mí en una casa se vuelven indisolubles. O sea, la arquitectura yo siento que mira la casa desde un lugar, el interiorismo mira la casa desde otro lugar, pero la casa es una sola y las personas son esas que habitan ese todo, ese todo que es una casa. Y que es lo que decías vos, es desde tocar la textura de una tela, de un almohadón o de un cojín, creo que dicen ustedes, hasta, bueno, la decisión de cómo va a ser esa caja, esa arquitectura, ese tejado, esas paredes, esas ventanas, ¿no? Que por ahí tiene que ver con la parte más intangible o menos, por ahí menos cotidiana que tiene una casa, pero que en realidad termina siendo un todo y que las decisiones de la arquitectura hacen mucho al interiorismo y las decisiones del interiorismo hacen mucho a la arquitectura. Y yo siempre digo que es una lástima que no se piensen de la mano, o sea, deberían, y sobre todo en las casas deberían pensarse juntas estas dos miradas, estos dos abordajes, digamos, de una misma cosa.
Fíjate que escuchándote se me vino como una idea a la mente de si en efecto cuando pensamos la arquitectura de cara hacia la ciudad o hacia el contexto, definitivamente hay una sensación del vivir y del habitar, ¿no? Coinciden que tienen que ir de la mano, pero algunas cosas que afectan directamente al interiorismo no forzosamente se ven en la fachada, ¿no? O en las colindancias o cosas así. Es cierto que cuando tú dejas la casa y regresas, pues hay una experiencia, ¿no? Como decir, mi acceso, o quizás los materiales, o la volumetría, pero definitivamente el tiempo que pasas viviendo una casa es mucho mayor el del interior que del exterior, ¿no? Digo, definitivamente si pensamos en un jardín o algo así, pues es otra cosa, pero creo que en eso coincidimos porque yo también tengo mucha afinidad y Fer también hacia los interiores, hacia la experiencia. No sé, es como un automóvil, tal vez, que si está en buenas condiciones por dentro, si afuera tiene unos golpecitos o ya le falla algo, no sé, no está la pintura prístina o algo así, no pasa tanto a que si por dentro, en donde te sientas todos los días, en donde estás tocando todas las cosas, ya algo no funciona o empieza a tener agujeros o está sucio. O sea, como que siempre la experiencia es mucho más personal en algo que estás tocando y pues pocas veces vas a tocar las ventanas por fuera o la pintura, ¿no? Entonces, definitivamente, pues sí es muy importante. Y pues me sigue llamando la atención, por ejemplo, que la siguiente pregunta, espero que no sea muy incómoda o muy apresurada tan pronto en la plática, pero, por ejemplo, a mí no me gusta que casi siempre los interiores, en primera, pues traten de decotarlos hablando o refiriéndose como a decoración, ¿no? Como si fuera algo banal, como si fuera algo superficial y que no afecta incluso tu calidad de vida o tu salud emocional, ¿no? Porque, por ejemplo, una casa que no está bien ventilada y que tiene una pues deficiente selección de materiales o de colores, pues en definitiva puede deprimirte incluso, ¿no? Abonar a tener una buena salud mental o emocional. Entonces, ¿cómo es allá en Argentina el ejercer la arquitectura, ejercer el interiorismo como una mujer?
Un montón. mira, tengo varias cosas para decir en ese sentido, pues bueno, voy a contestar primero una cosa que no tiene que ver con esto último de siendo una mujer, voy a dejar de lado eso. Lo que me gustaría retomar antes es la idea de que la decoración, vos lo nombraste en términos de decoración, y es cierto, yo lo que viví como estudiante de arquitectura es que hay como cierta cosa peyorativa respecto de la decoración de, en este caso las casas, pero de la decoración en general, ¿no? Como si fuera una cosa menor hasta prohibida. Yo siempre digo que es como una mala palabra. En la facultad yo aprendí que era como una mala palabra la decoración. Y que en definitiva todos vivimos en casas que nos gusta sentir propias, que nos gusta sentir que sean acogedoras, que nos gusta sentir que hablan de nosotros, que cuentan nuestra historia, que nos identifican. Y todo eso tiene que ver con la palabra decoración, en el mejor sentido de la palabra decoración, ¿eh? Y que si la palabra decoración, a mí me gusta más que el término decoración usar el término diseño de interiores. Me parece que la palabra diseño es importante ponerla en juego, y me gusta mucho la palabra interiorismo, que acá en Argentina no se usa tanto, no se usaba, se está empezando a usar. Yo la tomé de España, que ahí sí se usa mucho, no sé cómo es el caso de México, pero la tomé de ahí. Que a mí me gustó mucho esa palabra porque tiene que ver con el ismo, le da entidad, no sé, me parece que lo hace, le da como categoría a la disciplina. Y por otro lado, esta cosa de que surja del interior, ¿no? Para mí las casas deben surgir del interior y deben surgir del interior de las personas. Es el mejor lugar desde donde una vivienda puede aparecer, sobre todo las viviendas unipersonales, familiares, ¿no? Después cuando hablamos de vivienda colectiva, por ahí el desafío es otro. Pero en las viviendas, en las casas en donde habitamos, e incluso en las viviendas colectivas, me parece que es súper importante, cobra un rol súper importante el interiorismo, porque es lo que las hace diferentes, ¿no? En un conjunto de viviendas, en un conjunto habitacional, son N cantidad de viviendas, todas iguales, repetitivas, una al lado de la otra y una arriba de la otra. El interiorismo lo que nos da es la posibilidad de apropiarnos de ese lugar, de convertirlos en algo nuestro, en algo diferente, en darle identidad. Y a mí me parece que eso es fundamental. Respecto de tu segunda parte, digamos, de la pregunta de cómo es esto de ejercer siendo mujer, vos sabés que, curiosamente, yo cubro todo el espectro, ¿no? Desde la obra más gruesa hasta la decoración, hasta el último almohadón, la cortina, ¿no? Y la decoración siempre está como más asociada a las mujeres y la parte como de obra siempre está como más asociada a los hombres, obviamente. No sé, supongo que en México debe ser igual, esto creo que debe ser igual en todo el mundo, pero siempre como las mujeres estuvimos más... De hecho, mi audiencia, yo tengo un canal de YouTube, tengo una cuenta de Instagram en donde hablo todo el tiempo de diseño de interiores y mi audiencia es 98% femenina. Y yo hablo en femenino y empecé a partir de que tengo el canal de YouTube, me empezaron a llegar comentarios de varones, de hombres, que me dicen, me encanta tu canal, me encanta tu contenido, pero de este lado también hay varones que estamos escuchando y que nos gusta la decoración y que nos gusta el diseño de interiores. Y a mí me hizo pensar mucho. Yo soy bastante feminista y como... la verdad es que quiero la igualdad y trabajo para eso y me di cuenta de que yo misma estaba de alguna manera como conservando esa vieja estructura de que la decoración era un mundo exclusivamente femenino. Entonces me empezaron a interpelar esos comentarios, es decir, lo que yo creía que estaba haciendo una respuesta feminista, en realidad estaba haciendo todo lo contrario, estaba hablando solo a mujeres de un tema que nos debería importar a todos y que estaría buenísimo que nos importe a todos. Entonces ahora estoy tratando como de cambiar eso en mi comunicación. Y respecto al ejercicio de la profesión en sí, como mujer, trabajando en un campo y en el otro, en el campo del diseño de interiores y en el campo de la obra también, porque yo voy a la obra, este año no, porque estoy dedicándome a mi escuela de interiorismo y no estoy teniendo clientes, pero hasta el año pasado yo seguía yendo a la obra. Y la realidad es que nunca lo sentí como una cosa, o sea, nunca me sentí incómoda en una obra por ser mujer. Sí me sentí incómoda en una obra por un montón de otras cosas propias de una obra, pero no por el hecho de ser mujer. Pero bueno, sí es cierto que en muchos casos como que las reacciones son como inesperadas, no sé, ¿no? Como que yo misma me sorprendo de ver una reacción inesperada por encontrarse una mujer en determinado error y no encontrarse un hombre, por ejemplo. Pero la verdad es que nunca lo sentí como un peso.
Fíjate que me llamó la atención esto que decías sobre las reacciones inesperadas. Por ejemplo, con tus clientes, la mayoría son hombres o han sido mujeres o son matrimonios o en ocasiones es el típico señor de es que la cocina la ve mi esposa, con ella ponte de acuerdo. Yo he estado en muchas juntas así, ¿no? De bueno, pero los muebles eso ya lo ves con mi esposa después. O sea, como en efecto, como decías, y aquí también en México la arquitectura todavía sigue siendo un territorio muy masculino, ¿no? Sobre todo lo que está orientado hacia la edificación, la construcción, la remodelación, uh-huh. El trato con los trabajadores, es una uh-huh. línea un poco difícil de romper. Y creo, o lo he platicado en muchas ocasiones también con otras colegas, que tiene que ver con la mujer teniendo acceso a una postura de poder, ¿no? Uh-huh. En el momento en el que tú no eres subordinada de alguien y en este caso tú que tienes tu estudio, tu despacho y que ya tomas las decisiones, tú pagas las cuentas, tú pagas los sueldos, entonces ya ejerces una posición de poder y entonces posiblemente puedes acceder a tener un trato distinto, ¿no? Pero sigue siendo... ¿cómo decirlo? Sorpresivo que llegues, te presentes y pregunten como, bueno, ¿y tu jefe? Y tú digas, no, a ver, yo soy
sí, la jefa. Sí, sí, sí. No, y que tenés que dar, te sentís, en algún momento aparece esta cosa de que te están tomando examen. O sea, esto es una realidad, sí. ¿No? Como a mí me ha pasado en las obras, sobre todo, porque yo ahora ya tengo como un equipo de trabajo de gremios que los conozco hace muchos años, entonces ya la relación es fluida, pero con gente que empezás a trabajar por primera vez, en especial con los rubros más gruesos de la obra, ¿no? El albañil, el sanitarista, el electricista, como con los gremios más pesados. Bueno, este es otro tema, es otro debate, que es que no hay mujeres ocupando esos roles. esos roles constructivos, o sea, no hay herrera, no hay herrera, no hay plomera, no hay, no sé cómo le llaman plomero ahí en México, sí, pero se entiende, ¿no? El sanitarista, bueno, no hay albañila, no sé, o sea, en general no hay, ni pintora, o sea, sí, no hay, no sé, no, y no habría por qué, no, cualquier mujer pinta en su casa una pared, o sea, no entiendo, es raro eso, eso es muy raro. Y te enfrentás a esas situaciones en donde te sentís que te están tomando examen. A mí me ha pasado en obras, yo en un momento dirigí la obra de un edificio en altura, en un edificio de viviendas, pero en altura, y estaba reemplazando a un amigo que se iba a vivir afuera, bueno. Y cuando tomé la obra, encima era una obra empezada, entonces, claro, de repente yo me daba cuenta de que el plomero me ponía a prueba, a ver si eso que, como decimos acá, me la dejaba picando, a ver si yo entendía de lo que me estaba hablando o no, el electricista lo mismo, el albañil lo mismo, ¿no? Y eso sí, lo percibí en un montón de... O vas a comprar a un... A un corralón, a una ferretería, a una casa de sanitarios y hasta que se dan cuenta que entendés de lo que estás hablando, te tratan como, bueno, la señora que vino a comprar el cosito para poner en la casa y cuesta un poco cuesta unos minutos a veces que digan, ah, no, pará, sabe de lo que está hablando, sabe lo que está pidiendo. Y otra cosa, ay, espera, te quería decir algo respecto a los clientes, que esto es muy interesante, eso que me preguntabas de los clientes también es interesante, porque me ha tocado de todo. Mayoritariamente, las que se ocupan de, sobre todo de la parte estética, son las mujeres y las que se ocupan de la parte de la obra, de las finanzas, de los presupuestos, de todo eso, son los hombres, cuando son una pareja, ¿no? Pero después me han tocado mujeres que solas y que son súper independientes, me han tocado parejas homosexuales de ambos lados, me han tocado hombres solos también, o sea, he tenido clientes de lo más diversos. Y me han tocado también situaciones de ver en la pareja mujer-hombre de... que en ese momento eran mis clientes, ver cómo el hombre callaba a la mujer en determinadas circunstancias, ¿no? Como que no, pero de esto yo entiendo y ella queriendo dar como su opinión, ¿no? Como eso me ha tocado un montón.
Yo te quería preguntar de algo que estuve viendo en tu página que me parece súper interesante. Yo creo que aquí el interiorismo todavía, pues, como que es muy difícil de poder, ¿cómo se dice? Pues pagarlo, ¿no? O sea, como que hay parte del interiorismo que realmente no es, lo estoy pensando en inglés, ¿eh? No sé por qué, pero hasta me da pena, pero affordable, ¿cómo se dice?
Sí, accesible. Sí.
Ah, como accesible a todo el mundo. Y creo que lo que me parece muy interesante de una dinámica que tú propones es pensar el interiorismo por etapas, o sea, como que tú organizas con el cliente un plan que ellos pueden ir haciendo y ya como puedan hacerlo con sus ingresos, que me parece, o sea, aquí en México yo no he escuchado de nadie que proponga algo parecido, que además es muy difícil dimensionarlo hasta que te mudas solo, pero realmente amueblar una casa es un esfuerzo máximo. O sea, que además ahorita para nuestra generación es, pues sí, muy difícil de lograr. ¿Cómo fue que...? Sí, pues la verdad sí, sigue siendo un lujo, que creo que por eso también... Eso restringe mucho al tipo de diseño, ¿no? Que se ve al menos acá. Y generalmente de mucho porque pues hay pocas personas a las que están publicando, como siempre.
Es que ahí yo quisiera complementar tu idea, Urs, con... es que creo que al menos aquí en México la impresión que tengo sobre el interiorismo, quizás no el que yo ejerzo, pero sí el que se puede ver promocionado en las revistas, en los que se ven las páginas, etcétera, va muy orientado como al ostentoso, ¿no? Como que se vuelve...
al lujo.
Ajá, exacto. O sea, como que al menos mi percepción, ahorita me cuentan todas qué opinan, es que aquí en México se busca hacer como un... ahora ya estoy como tú, Úrsula, un statement, un este... como una postura.
De verdad.
Ya como esta. Marta de baile. Sí, Marta. Sí. Si tratas de tener como una postura, porque pues tú sabrás, Andrea, que aquí en México pues hay mucha tradición de diseño en general, ¿no? Sí, tanto sí, diseño artesanal, textil.
Me encanta, aparte.
Cerámica, orfebrería, joyería, o sea, no paramos, ¿no?
Y con mucha identidad, que eso es algo que yo admiro mucho de México.
Sí, pero de pronto, como ya las generaciones más jóvenes que se meten a estudiar como diseño industrial o interiorismo, pues le quieren meter como el caché, ¿no? Porque hay esta intención de, pues no sé, meterse a las grandes ligas del diseño internacional y entonces se vuelven como... una mezcla entre arquitectura, interiorismo, diseño de iluminación, arte, y entonces ya se vuelve como una especie de excentricidad en la que, pues no sé, yo creo que el interiorismo de editorial es demasiado.
Bueno.
Es como de, como demasiado. Entonces, las personas que ven, que esto es como acompañando lo que decía Úrsula, que ven eso en un Architectural Digest o cualquiera de esas revistas, pues dice, oye, en la vida voy a poder pagar un sillón que me cuesta 150 mil pesos mexicanos. Y es una pieza. Entonces, creo que está esa asociación precisamente del lujo, porque se nos olvida que esto también es parte como de platicar con los clientes, saber incluso cuál es su poder adquisitivo y buscar algo que vaya en función de cualquier bolsillo. Pero al menos aquí pareciera que el interiorismo es eso, ¿no? Como un montón de cosas.
Mira, a ver... surgen un montón de temas de todo esto que las escucho decir y que comparto en casi todo. A ver, el interiorismo o el diseño de interiores o la decoración de interiores nació como un lujo, nació como disciplina, digamos. Quien podía pagar a un interiorista para que le diseñe su casa, nació como algo... exclusivo, no sé, como algo que no era para todo el mundo, pero afortunadamente en nuestros tiempos se fue democratizando un montón, el diseño en general, no solamente el diseño interior, por ejemplo, el diseño gráfico también, o sea, hoy cualquier emprendedor puede contratar a un diseñador gráfico para que más o menos le diseñe cosas y hace no tanto. Por ahí no era un servicio que cualquiera contrataba, que cualquiera que tenía un mínimo local, un mínimo negocio podía contratar. Entonces, yo creo que el diseño se fue democratizando mucho y por suerte. Y creo que fueron apareciendo un montón de maneras de ofrecer servicios de interiorismo que no necesariamente tienen que ser el servicio tradicional del interiorista que es contratado por... una persona, una familia o con quien sea para decorar la casa de lujo. Hay otras variantes, otras maneras de poder ayudar a las personas a que vivan en casas más bellas. Eso es lo que yo me propongo como interiorista. Y trato de buscar, de hecho, yo les conté hace unos minutos, conté que este año no estoy tomando clientes y que me estoy dedicando 100% a mi escuela de interiorismo, que esa fue otra manera que yo encontré de poder ayudar a la gente a que viva en casas más bellas e incluso autogestionarse su propio diseño de interiores. Y eso es lo que yo enseño en mi escuela. Yo en mi escuela enseño a personas que no son diseñadoras a que puedan a convertirse en sus propios diseñadores de interiores y que puedan diseñar sus casas, ya no como casas de lujo. Que el hecho de que la palabra diseño no sea sinónimo de riqueza, porque no lo es. La palabra diseño para mí es pensar antes de hacer. Diseñar te permite pensar tus ideas, desarrollar tus ideas, plasmarlas visualmente antes de poder accionarlas, porque también eso optimiza recursos. Cuando los recursos son limitados, fundamentalmente cuando los recursos son limitados, no podemos darnos el lujo de equivocarnos en la compra de un sofá, de una cortina, de un cuadro, de lo que vayas a poner en tu casa. Y si vos o no tenés a un profesional que te ayude o no tenés el conocimiento necesario, es muy fácil que caigas en errores, porque no es tan fácil desarrollar un proyecto de interiorismo. Tampoco es tan difícil si tenés algunas herramientas y si podés como gestionarlo. Entonces, a mí me encanta esta idea de que cada vez menos el interiorismo sea un lujo, que el interiorismo sea algo solamente para quienes tienen mucho dinero. O sea, a mí me gusta mucho pensar el interiorismo como algo que cada vez va a ser más posible para mayor cantidad de gente. En sociedades como las nuestras, que además hay mucha pobreza y todo eso, es como para muchos sigue siendo un lujo, ¿no es cierto? Como muchas cosas, más imprescindibles son un lujo, pero lamentablemente. Pero bueno, yo creo que se está democratizando un montón y yo trabajo para eso. O sea, yo no trabajo para gente rica, realmente. Yo trabajo para gente, cuando me refiero a clientes, ¿no? Cuando me refiero a mis clientes para los que yo desarrollo sus obras, no son gente millonaria. Y este servicio que mencionaba Úrsula, que no lo quiero dejar pendiente, que era este servicio de desarrollarles el proyecto para que ellos lo ejecuten, también fue una manera de buscar poder hacer más posible la contratación de un profesional para gente que por ahí no dispone del presupuesto entero para ejecutar todo de entrada, ¿no? Para hacer una reforma, para decorar y todo y tener todo eso junto. Entonces, pero sí tener un plan. Lo que te permite contratar a un profesional que te desarrolla el diseño es que te da un plan, te dice, mira, vos vas a llegar a esto, esto va a ser tu resultado final. Y lo vas a hacer de esta forma y te ordena un poco en el cómo lo podés ir desarrollando. Y después vos te quedás con ese plan y lo vas ejecutando. Pero ese diseño, yo en ese caso, cuando ofrezco ese servicio, el diseño es pensar antes de hacer. Entonces pienso con el cliente para que después el cliente haga. En otros casos, hago las dos cosas.
Creo que, o sea, indudablemente el diseño, o sea, el interiorismo, el diseño interior, bueno, no el diseño interior, el interiorismo como tal existe, lo haga un diseñador o no, ¿no? O sea, cada casa, cada lugar habitable tiene indudablemente eso, pero, y me parece también que, o sea, lo que menciona, ¿no? De, como que siento que es como no va de la mano, sino que siento que lo ve mucha gente, o sea, desde, como dices, desde la carrera, se ve como algo, como un plus, como un extra, como algo que es como ya la cereza del pastel, ¿no? O sea, y no sé, o sea, me pasa a mí, por ejemplo, cuando me vine para, bueno, yo soy del norte de México, ¿no? Y en Chihuahua como que no tenemos tan arraigada esta cosa del diseño mexicano como tan artesanal como aquí. Y cuando me vengo a vivir para acá, noto mucho eso en casas donde no se contrató un interiorista ni hubo alguien involucrado, ¿no? Como profesionalmente. Y de verdad que hay casas mexicanas como contemporáneas o como de este estilo como mexicano que tienen unas cosas súper lindas. Y que, digo, a mí me sorprende de repente como de, pues, donde no hay como un profesionista o profesional involucrado. Entonces, bueno, digo, ahora estoy totalmente de acuerdo. Creo que aquí en México también está pasando lo mismo de, como que se está ya haciendo más normal, o sea, como la idea de contratar diseño de interiores o de justo hasta ahora con la llegada del Pinterest famosísimo, ¿no? O sea, como que vas haciendo tú tu tablero como de deseos de tu casa ideal. Pero, no sé, o sea, como que siento que se está rompiendo un poquito esa barrera como de lujo. Aunque, bueno, digo, siempre va a estar. Pero siento que está como ya un poquito más accesible, digamos.
Sí, Bueno, esto que mencionás de Pinterest, todas las plataformas que ahora consumimos, que son parte de esta democratización de la que yo hablaba, ¿no? Sin lugar a dudas, Internet democratizó un montón de cosas. No solamente el diseño, pero el diseño también. También eso mismo se vuelve a veces abrumador, ¿no?
Porque es esta idea arma de estilos, ¿no?
Claro, porque tenemos acceso a tanta información. Nos pasa a veces como profesionales que nos cuesta administrar toda esa información, todos esos estímulos, cuando encima no sos profesional del diseño de interiores o de la decoración. A mí mismo, los clientes o mis alumnas me dicen, no, porque tengo 50.000 tableros guardados en Pinterest y al final no sé qué hacer porque no sé con qué quedarme, porque me gusta todo y siento que no me gusta nada, ¿no? Y entras como en una confusión que si vos no construís las bases del diseño de manera tal que puedas tomar decisiones que tengan sentido para lo que vos querés y para lo que vos necesitás, ¿no? Y diferenciando bien estas dos cosas, lo que deseas y lo que necesitas, es muy difícil tomar decisiones, porque todo es posible, ¿no? En diseño todo es posible, ¿eh? Preguntan mucho. Pero ¿combina tal estilo con tal otro? Puede ser o no. Depende de cómo lo hagas, para qué lo hagas, con qué criterio lo hagas, qué estás buscando. Y eso es lo que se suele saltear, ¿no? Y en esta sobreestimulación que tenemos, es muy fácil caer en querer la respuesta y no tomarte el tiempo de buscar las razones, de buscar las bases, ¿no? En esto los diseñadores trabajamos un montón. Esa etapa previa es lo que nos da el material para poder trabajar, porque necesitamos condiciones para poder diseñar algo. Si no tenemos esas condiciones, podríamos diseñar cualquier cosa, ¿no? Yo te doy esta habitación vacía y si no te pido cosas, o sea, si yo no te digo yo quiero esto, necesito esto, ¿en base a qué es diseño? ¿Cuáles son mis herramientas para diseñar, para solucionar? No tengo problemas que solucionar, y el diseño de alguna manera resuelve problemas estéticos y funcionales, los dos.
Creo que en este tema de Pinterest, que es bien complejo, y que de pronto, digo, ahí siguiendo un poquito ahí el comentario que nos dejaron de Jay Jesús, que dice, bueno, los clientes ahora nos pasan sus carpetas de Pinterest. Es bien curioso que alguien te llegue con un mood board de boda, de cosas que vieron en redes sociales. Ya nos da las buenas noches. Y pues sí, creo que efectivamente sí democratiza, ¿no? Como que nos permite ver qué hay en otras latitudes. Pero el problema es que también de pronto se pierde la identidad, ¿no? O sea, como que ya en todos lados ves lo mismo, sí, y se vuelve como plano, ¿no? Y puedes verlo en Nueva Zelanda, y puedes verlo en Alemania, y también aquí en México, y de pronto en Estados Unidos, y pasa lo mismo con la ropa, y pasa, o sea, como que ya todo se vuelve uniforme, ¿no? Y ya no hay esas posibilidades de... porque, bueno, va a sonar como muy vieja escuela, y a lo mejor lo es, ¿no? Tal vez nos va a pasar como de pronto estas películas distópicas en las que ya toda la gente se viste exactamente igual y usan exactamente las mismas cosas y que todo es como ultra universal. Pero la inspiración y creo yo, o sea, entre más crezco de edad, entre más grande me hago, sigo defendiendo, me convenzo más de que la inspiración en tu trabajo como diseñadora o diseñador está en todo lo que consumes, ¿no?
Totalmente.
En lo que comes, sí, los lugares que visitas, la música, los museos a los que vas, las plantas que te gustan, los lugares en donde te sientes cómodo. O sea, nos volvemos como una especie de receptáculo de estímulos.
Las personas con las que convives, ¿no?
Exacto, y tu propia historia personal. Entonces, yo no es que esté en contra de Pinterest, porque definitivamente es una buena herramienta, porque hay ocasiones en las que a un cliente es difícil explicarle o que se imagine algo, ¿no? Si no haces un render, que también tiene sus sin embargos, ¿no? Sobre todo en los renders interiores que ya sienten que tiene que quedar exactamente igual y que ya es inamovible. Una imagen de Pinterest sí ayuda como a explicarle a alguien, mira, es que más o menos estoy pensando que tengan esta paleta de color. Y entonces ya es mucho más fácil que puedan entender el concepto. Pero de ahí a que pretendamos que quede idéntico sin siquiera reflexionar o analizar las imágenes. Yo creo que se tienen que estudiar, se tienen que analizar a detalle de por qué la luz se ve como se ve, porque los materiales se ven de esta forma, que quizás no vas a usar exactamente la misma piedra, pero en donde tú estás hay otro tipo de piedra, pero el concepto es que quieres un contraste entre un aplanado y un empedrado, o sea, no lo sé. Entonces, sí es una buena herramienta, sin embargo, hoy por hoy lo que a mí no me encanta es precisamente estos clientes que ya llegan con el tablero y que se casan con una imagen porque la imagen es sumamente poderosa y ya quieren lo que está ahí, aunque no vaya siquiera con el lugar en el que está, ¿no? O sea, de pronto...
Es que no va a ir, o sea, nunca va a ir. Hay una frase que uso todo el tiempo en mis cursos, en mis cuentas, que es, tu casa no está fuera, o sea, tu casa, lo que vos necesitas para tu casa, lo que tiene sentido para vos, para tu vida, para la arquitectura de esa casa, para el contexto en el que vivís, porque no es lo mismo diseñar una casa, un departamento, vamos a suponer, un departamento en la Ciudad de Buenos Aires que un departamento en la Ciudad de México. No es lo mismo, no da igual el contexto en el que estamos, ni las personas que vamos a vivir, ni nada de todo eso. Y esto que decís vos, Marlene, de que la foto de Pinterest es un hecho consumado, es un resultado final que atrás tiene todo un proceso de diseño. Sí. Que si nosotros pretendemos quedarnos solamente con ese resultado y replicarlo, como muchas veces pretenden los clientes, vamos a tener errores. Yo tengo un video de YouTube en el que invito, mi canal va dirigido a gente no especialista, aunque lo consumen un montón de diseñadores y arquitectos, por supuesto, pero digamos, yo le hablo a personas que no son profesionales, y tengo un video en donde enseño a mirar de alguna manera las fotos de Pinterest. ¿Qué tenemos que ver? Porque están buenísimas como fuente de inspiración, pero preguntémosle cosas a esa foto que nos está encantando, que nos está enamorando. ¿Qué es lo que te está haciendo conectar de esa foto? Quédate con la esencia, quédate con lo abstracto de lo que te está emocionando o lo que te está, no sé, generando guardarla, esa foto. ¿Qué hay de los colores? ¿Qué hay de la luz? ¿Qué hay de las texturas? ¿Cómo se percibe el ambiente? ¿Qué emociones te transmite? No sé, una cantidad de cosas que la foto te está diciendo y que está bueno hacer ese nivel de lectura, pasar a ese nivel de lectura para poder abstraer determinados conceptos y en todo caso esos conceptos que sean la fuente de inspiración para vos poder dar lugar a tu propio proyecto, para tu casa, para tu vida, para el lugar en donde vivís. Porque si no, pasa esto, que terminamos uniformando y no está bueno para nada. Ni hablar, si meto el tema de la inteligencia artificial, nos quedamos toda la noche, que es otro tema que me parece que va en la línea de la... Me preocupa mucho en la línea de lo visual y en la línea de lo escrito también. Yo escribo muchos textos y también esta idea, ¿no?, de que de repente haya un robot que nos empieza como a tirar textos y a decir la manera en la que tenemos que escribir las cosas, es como raro, es como es fuerte.
Y yo también creo que, o sea, de los lados, como de clientes, tanto de diseñadores, creo que el diseño no debe ser en ningún caso una imposición. O sea, yo creo que viene de los dos lados, ¿no? O sea, como del cliente que quiere que le resuelvas todo, que no le importa, o sea, que es como de... Tú haz lo que quieras, yo confío 100% en ti. Y también, o sea, los arquitectos y diseñadores que quieren como que lo que ellos o ellas, como que están proponiendo, se haga tal cual, ¿no? Y es una lucha, así se percibe, como una lucha. Yo creo que debería de ser un diálogo. Y en ese diálogo, pues obviamente esta uniformidad, pues va tomando otros matices, ¿no? Porque es una colaboración y ahí entra la identidad de los dos lados, que creo que justo tal cual, como lo que dices de Pinterest, como que no es seguir la imagen tal cual, sino que abstraer las cosas que te gustan y dialogarlas y encontrar pues, el punto medio con el que todos estén satisfechos.
Satisfechos. Claro, porque... Nadie va a saber mejor. A mí, por ejemplo, conozco a alguien que repite constantemente nosotros hay que enseñarle a vivir a los clientes. lo cual, además de ser narcisista, es un error, porque nadie sabe mejor cómo vivir que ellos, ¿no? Ellos viven sus espacios, ellos tienen, o sea, ellos están en su cotidianidad, saben si, o sea, tú podrás llegar y decir, oye, es que no sé, necesitas que haya una barra siempre para poner tus trapos. Tal vez esa persona no usa trapos y por más que tú se la quieras imponer, le va a estorbar o se va a golpear con ella. O sea, no hay, entendemos que hay un lenguaje universal, ¿no? Porque pues hay medidas, hay, sabemos que hay ciertos niveles de confort y percentiles que ya se han estudiado muchísimo, que hay ergónomos y todas estas cosas. Sin embargo, nadie sabe mejor cómo le va el zapato que quien lo porta, ¿no? Entonces, definitivamente, como dice Úrsula, es súper necesario entender que nosotros estamos brindando un servicio. O sea, si tú vas al médico y te dicen, tómate paracetamol cada 6 horas, y tú le dices, oye, pero es que el paracetamol me cae fatal en el estómago y tengo sensaciones incómodas o me inflama o yo qué sé, pues el doctor está en la obligación de darte un medicamento que no te haga nada, ¿no? O sea, sería absurdo que te diga, pues me vale, te tomas el paracetamol y pues listo, y te mando este otro para la inflamación, ¿no? O sea, entonces es un poco lo mismo. Nosotros estamos brindando un servicio, entonces también me parece que es súper importante bajarle 2 rayitas al ego de somos... estamos tocados por las musas.
No.
Ajá, exacto. Y nosotros tenemos la verdad de absolutamente todo. Y tú no me vas a venir a decir cómo hacer mi trabajo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que volver un poco más a esta relación amorosa con nuestros clientes.
Totalmente. Me encanta eso. La relación amorosa me parece hermoso, lo que estás diciendo.
Sí,
y además, ¿sabes qué? Creo que nosotros somos como, o al menos yo ejerzo de esta manera, yo creo que soy intérprete de esa persona o ese conjunto de personas, y que en todo caso yo tengo una capacidad de ayudarla a entender ellos mismos lo que tiene más sentido, lo que tiene más significado para sus vidas, no imponerles lo que yo creo que, porque como si hubiera una verdad universal, ¿no? Que todos sabemos ya que no la hay, pero... quiero decir, creo que el rol más lindo que tenemos nosotros es eso, es de poder ayudarlos a interpretar, porque muchas veces lo que yo veo en los clientes es que no saben o no saben verbalizar, no sé si es que no lo saben o no lo saben hacer consciente también en otros casos, realmente lo que quieren o realmente lo que necesitan. Pero el trabajo más hermoso, el desafío más hermoso, y lo que a mí más me divierte y por lo que hago, es ayudarlos a hacer conscientes eso. Eso que está en ellos, no eso que yo tengo para decirles, sino a abrirles. Mira, me quedó pendiente una cosa a raíz de algo que decías vos, Marlene, hace un rato, ¿no? De todo esto que nos estimula, que no necesariamente tiene que ver con fotos de interiores, ¿no? Y que nosotros estamos inspirándonos todo el tiempo. Y cuando digo nosotros, digo las personas, no digo los diseñadores, ¿eh? Todas las personas nos estamos inspirando todo el tiempo con un montón de cosas. Lo primero que hago yo cuando llega un cliente y me contrata, una vez que me contrató, es hacerles una cantidad de preguntas por escrito, que son muchas, y muchos como que dicen, uy, no me imaginé que iba a ser tan largo cuando se sientan a hacerlo. Y muchas de las cosas que les pregunto tienen que ver con esto que decías vos. Por ejemplo, una de las preguntas que les hago es, ¿qué música sonaría en tu casa? ¿Qué música te imaginás que sonaría en tu casa? ¿Cómo era tu casa de la infancia? ¿Qué te encantaba de esa casa de la infancia? ¿Y qué no te gustaba para nada de esa casa de la infancia? Porque esa casa de la infancia todos la tenemos adentro. Haya sido cual haya sido. Pero todos la tenemos adentro. Todos tenemos en nuestras células algo de esa casa de la infancia bueno y algo malo. Una o mil cosas, ¿no? Pero y es increíble, pero de esas respuestas surgen las sustancias más valiosas para trabajar el proyecto de interiorismo. Cuando yo les pregunto por colores, sí, me mandan unos colores, pero capaz que después ni siquiera terminan siendo esos los colores que usamos. Pero cuando ellos se conectan con esa casa de la infancia, con lo que les gustaba, no les gustaba, con la música que estaría sonando en la casa, con les pregunto si les gusta el arte, que me manden obras de arte que les gusta, qué pintores les gustan, qué, no sé, cómo se visten, cosas sí, que no exacto. son. Y todo eso es muchísimo más rico que mandame la foto de Pinterest, que también se los pregunto, ¿eh? También les digo, a ver, mandame el tablero de Pinterest que tenés guardado, por seguro no tienes. Pero sí. quiero decir, no es de ahí de donde salen las cosas no. más personales.
Oye, ahora que están comentando esto, me viene como a la mente como, o sea, como la, lo que haces es como la traducción como de sus necesidades, ¿no? O sea, como que me acordé como de si estuvieras en terapia, ¿no? O sea, como que tú haces la función como de terapeuta, porque ellos ya saben perfectamente lo que quieren, pero no saben cómo traducirlo, ¿no? O sea,
totalmente.
Tienen como todo esto, pero tú eres como el medio para poder llegar, o sea, traducir todo esto. Y ahorita que dices como esta parte de la casa de la infancia o todo esto, o cuando llegan de repente, o sea, me encantan los clientes como que te tocan, que van como aprendiendo y se emocionan cuando aprenden algo y que te lo, ¿no? O sea, de fíjate que fui a este lugar, entonces vi esto y me encantó, o sea, entonces ya me imagino que es como así, digo, me imagino, me ha pasado que es como como que te vuelves el terapeuta, el traductor de sí sabes perfectamente lo que quieres, pero yo te voy a, o sea, te doy como la herramienta o las alternativas para llegar a eso que tú,
Y para potenciarlo, porque nosotros tenemos un conocimiento que si somos buenos en decodificar lo que esa persona realmente quiere, desea, me gusta más la palabra deseo, ¿no? Como sí. que si somos buenos en decodificar lo que esa persona realmente desea y somos buenos en poner todas nuestras herramientas al servicio de convertir eso en algo infinitamente superior a lo que esa persona podría hacer con eso que desea, ahí yo creo que estamos haciendo un buen trabajo. Ahí yo creo que como que la misión está cumplida y es un desafío hermoso. Para mí los mejores clientes son los clientes que se involucran, o sea, que se ponen en juego en su proyecto, porque en definitiva es su casa. O sea, a mí cuando viene, no me tocó mucho, porque aparte por la manera en que yo trabajo sería raro que me caiga uno de que me diga, vos hacés lo que quieras, porque sí. no es la manera en la que yo trabajo, entonces va a ir con otro seguramente. Pero para mí lo peor que me puede pasar, que me diga, hacé lo que vos quieras, no cómo voy a hacer lo que yo quiera si es tu casa. Para mí lo mejor es el cliente que se involucra y que a su vez tiene confianza y que te deja aportar lo mejor de vos para poder potenciar lo que él o ella va a poner en juego, ¿no? Como ese es lo mejor que te puede pasar.
Sí, pero lo que tú vas a aportar definitivamente va en función de todo ese análisis y decodificación que ya hiciste y no vas a... pues no sé, a veces como aportar cosas que se mueven desde tus propias pasiones, desde tus propios deseos y no tanto lo que quieren los clientes. Y eso es difícil. También es difícil, pues no sé, a veces los clientes efectivamente sí saben en el fondo de su ser lo que quieren, pero son tantas cosas que pues tienen como muchas ideas o les gustan 80 sofás diferentes o no saben bien por qué les gusta, entonces
o les gusta parte de la realmente no lo o les gusta algo pero realmente no lo necesitan, no es lo que necesitan.
Exacto. Entonces esa curaduría, ese filtro de pronto porque sí, inevitablemente cuando hablas de interiorismo pues tienen que ver con muebles, tienen que ver texturas, tienen que ver textiles y objetos, entonces por ejemplo, a mí no me gusta mucho proponerles objetos, ¿no? Casi siempre dejo que la parte de los objetos sea algo que ellos conecten con los objetos, ¿no? Porque el arte puede ser algo que te guste y en ocasiones pues también es para, no sé, tienes espacios amplios y que necesitas un toque de color o no sé. Pero los objetos siento que son cosas como muy personales porque todavía es una escala más chiquitita, ¿no? Es súper utilitario y hay cosas con las que conectas y con las que no. Ahora, Andrea, me gustaría, porque nos quedan unos 15 minutitos, tenemos un par de comentarios que ahorita los vamos a leer, pero antes de eso me gustaría que le dieras a nuestros escuchas, que muchos... También nosotros nos enfocamos a personas que ejercen la arquitectura o no, Y si yo soy un neófito, una neófita en este tema, no tengo absolutamente ninguna idea, pero me gustaría como reformar mi casa, ¿cuáles serían los 5 tips que tú les podrías dar? Así como presupuesto cero, casi casi, pero que dirías, bueno, en mi experiencia estas cosas son claves para mejorar cómo vives tu espacio.
Bueno, a ver, lo pienso desde dos lugares diferentes. Para mí, una de la base de todo, o sea, la base de todo y lo que le recomiendo a todo el que quiera hacer cualquier tipo de reforma en su casa, chica, grande, mediana, más o menos, lo que sea, incluso una casa de cero, es no saltear jamás esta etapa de hacerse preguntas y de conectar con lo que realmente son, con lo que realmente quieren, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel grupo de convivencia, cual sea ese grupo de convivencia. Pero todas esas decisiones empiezan por dentro y cuanta más claridad tengamos en tomar esas decisiones que tengan sentido para nuestra vida, mucho mejor va a ser el resultado. Y esto es algo que no se hace habitualmente. Que nos mandamos de lleno a tomar decisiones sin haber pasado por esta etapa. Eso. Y una casa, en definitiva, lo más disfrutable de una casa es cuando está hecha a tu medida, sobre todo una casa, ¿no? Porque un hotel, bueno, vos elegirás uno más que se alinee más o menos, pero tu casa es tu casa, en la que dormís todos los días. Entonces, si esa casa está alineada con eso que vos sos, con eso que, mira, te voy a decir más, con eso que sos o con eso que querés ser. Porque muchas veces, y esto volvemos a algo que salió al principio en la charla, de cuánto nuestra casa condiciona cómo nos sentimos, condiciona cómo vivimos, y muchas veces esa casa nos condiciona mal, nos condiciona en contra. Cuando esa casa no está alineada con lo que somos y con cómo vivimos, nos condiciona mal y nos hace vivir peor. Entonces, es súper importante el análisis y la conciencia sobre cómo realmente queremos vivir, cómo queremos que sea nuestra experiencia diaria en nuestra casa. ¿Qué nos gusta hacer? ¿Qué nos gusta? ¿Cómo me gusta desayunar a la mañana? ¿Qué me hace bien? ¿Qué necesito en ese momento que me levanto? ¿Cómo son mis horarios? ¿Cómo son? Y yo hablo en primera persona, pero me estoy refiriendo a todas las personas que habiten esa casa, ¿no? Entiéndanme esta traslación. Pero es súper importante y de ahí es impresionante cuando uno empieza a hacer esas preguntas, cómo aparecen y se desmitifican mandatos de alguna manera, ¿no? Que esto también es algo que me parece súper interesante en la vida misma y en las casas en particular también, porque asumimos muchas veces que tenemos que tener cosas en una casa que de pronto nos damos cuenta que no tenemos que tener necesariamente, ¿no? Y que por ahí necesitamos otras que no tenemos y que por tener esa mesa para 10 personas, invento, pero es un clásico, por tener esa mesa para 10 personas que al final terminamos usando 3 o 4 o 2, no sé, da igual, nos perdemos de tener un espacio para practicar yoga todas las mañanas, invento, ¿no? Pero sería un... No es tan invento lo que estoy diciendo. O sea, claro. ¿Qué disfrutas más? ¿Tener un espacio para hacer yoga todas las mañanas o tener la mesa para que una vez al año en Navidad se junte toda la familia cuando te toca en tu casa? No sé, estoy exagerando, pero hay mucho de eso, hay muchísimo de eso. Entonces, liberar de prejuicios nuestra casa, liberarnos nosotros de prejuicios para poder liberar nuestra casa de prejuicios, me parece que es la mejor manera de apropiarnos de nuestra casa y de nuestra vida. Y me parece que eso es hermoso. Entonces, yo las primeras dos cosas que diría son esas. Liberarnos de entender realmente lo que queremos y lo que necesitamos, distinguir estas dos cosas, pensar realmente cómo es nuestra vida, cómo queremos que sea esa vida y liberarnos de los prejuicios o de los preconceptos de lo que se supone que tiene que tener una casa. A mí me parece que las casas más hermosas, en el sentido profundo de la palabra hermosas, surgen de ahí, de poder hacerlas a nuestra medida. Eso en cuanto a la concepción de la casa y a la idea del habitar. Y después, por supuesto, hacer un plan siempre, siempre, y tengamos muchos recursos o tengamos pocos recursos, siempre hacer un plan, no embarcarnos en ningún tipo de reforma ni de decoración, por pequeña que sea. Hay evitar los diminutivos a la hora de pensar cualquier proyecto de diseño de arquitectura, ¿no? No existe esta cosa de el dibujito, la obrita, la reformita, ¿no? Que es muy común esta cosa de decir en diminutivo. En México me dio gracia porque cuando estuve me di cuenta que usan mucho el diminutivo para un montón de cosas, pero muchísimo. Me divertía mucho, pero era muy gracioso. Sí, bueno, pero acá también se usa, pero se usa para bajarle el precio a algunas cosas. Para bajarle el precio no económico,
Acá digo, también.
No solamente económico. Económico también. Pero el dibujito es un caso, pero la obrita, ¿no? Como ese cliente que llega y dice, no, porque yo acá lo que quiero es hacer una reformita chiquita y
todo algo sencillo.
Diminutivo. Sencillito, no sencillo. Sencillito, algo sencillito. Entonces, ojo con esas cosas. Ojo con esas cosas. Si somos profesionales, ojo con darle lugar a ese diminutivo. Y si no somos profesionales, ojo con creernos que todo va a ser en diminutivo, porque no es así. O sea, cualquier proyecto de diseño...
Cuando llega el presupuesto, no es un presupuestito. Te dicen cuánto van a cobrar.
Ahí te va tu presupuestito.
Ahí te va tu presupuestito. Claro, pero, viste, es hasta divertido, ¿no? Porque es como esta idea de que por decirlo en diminutivo el precio va a ser menor. Y no, porque además hay complejidad. Y embarcarse en un proyecto... A veces se subestima un poco el trabajo. La obra por ahí ya todos estamos un poco más acostumbrados a que es un momento tenso. Pero darle la entidad que tienen a las cosas, darle la entidad que un proyecto de arquitectura o de interiorismo tiene, en cualquiera de sus escalas. Pero todos tienen las mismas problemáticas, solo que en diferentes escalas y con diferentes cantidades por ahí, ¿no? No es lo mismo elegir un picaporte que se va a poner una sola vez que un picaporte que se va a replicar 150.000 veces en un edificio grande. Pero en definitiva hay que elegir un picaporte, ¿no? Y hay que elegirlo, sea uno o sean 150. Entonces, evitar ese diminutivo. Bueno, no sé si dije 5, pero ya dije unas cuantas.
Y si van a elegir esas cerraduras o ese picaporte, por favor, lean las fichas técnicas. A veces no van a funcionar para la puerta que ustedes están haciendo y es un lío. Entonces, ahórrense. Por eso sí, justamente suena absurdo y va muy a modo porque apenas estuve trabajando, desarrollando unas puertas que uno piensa como son unas puertas que tan complejo puede ser. Bueno, una semana trabajándola y es súper complejo porque de verdad que entre más puedas, o sea, todo tiene su grado de complejidad, nada es mínimo, y lo más importante es que todo lo tomemos con la seriedad y el profesionalismo, porque en función de entre que más nos comprometamos con esa solución, va a ser la mejor. Entonces, ahora sí tenemos ahí un comentario de Abraham Gutiérrez Cernas, que dice, bueno, buenas noches. Que si podrías darnos un ejemplo de cómo de una de estas preguntas que haces al principio desembocó en una decisión de diseño muy relevante.
Me encanta la pregunta. Sí, a ver, voy a tratar de hacer memoria, pero mira, ya me vino a la cabeza una que era un chico al que yo le decoré. Fue uno de mis primeros clientes así, ya como renovó tus espacios, ¿no? En la etapa en la que yo ya profesionalicé un poco mi estudio. Y era un chico que vivía solo, se había comprado un departamento nuevo en un barrio acá en Buenos Aires, Palermo, para los que lo conozcan, que es un barrio bastante moderno y joven, así como canchero, ¿no? Muy como... y bueno, le hice todo el cuestionario y el chico era fan de la playa y era fan de Río de Janeiro y él decía, a mí me encantaría vivir en Río de Janeiro, pero bueno, vivo acá en Buenos Aires, ¿no? Y era como, la playa a Palermo era como raro, ¿no? Porque era como un lugar totalmente diferente. Pero nos tomamos mucho de eso y empezamos a trabajar un proyecto que en estilo, o sea, en cuanto al estilo, era muy contemporáneo y bastante moderno, pero tomamos toda la paleta de colores y algunas de las texturas, o sea, trabajamos mucho las texturas y los colores de todo el proyecto inspirados en paisajes de Río de Janeiro, por ejemplo. Entonces vos entrabas a la casa y no sentías que estabas en Río de Janeiro, no veías Río de Janeiro, pero él sabía que ese departamento le remitía a sus paisajes favoritos de Río de Janeiro. Tengo otra clienta, por ejemplo, que también me decía, yo quiero una cabaña patagónica, yo quiero sentir que estoy en una cabaña patagónica también. Vivía acá en medio de la Ciudad de Buenos Aires, era como, no vamos a hacer una cabaña en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, yo no lo voy a hacer, no me parece. O sea, tengo mis límites también de cosas que digo, no, medio como que no va. Para mí el entorno es súper importante, el contexto en el que tomamos las decisiones es súper importante y tiene que haber como una alineación con el lugar en el que estamos. Pero bueno, nos inspiramos en esa cabaña patagónica y entonces también tomamos, lo usamos como un estilo como de acento, ¿no? Como un segundo estilo, lo incorporamos y empezamos a trabajar con algunas piezas de algunas maderas más rústicas típicas talladas como de los artesanos de la Patagonia, con algunos tejidos, pusimos como una alfombra tejida en colores, con motivos típicos. Entonces empezamos a incorporar cosas de esa idea de la cabaña patagónica, pero trasladadas a un departamento moderno en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, y tendría otras, ¿no? Que ahora no me acuerdo. Bueno, tengo una otra clienta también, me acuerdo, que ella es abogada y trabajando en qué era lo que quería, muy comprometida. Una de mis mejores clientas fue ella. Y en un momento así como que le sale de las entrañas y me dice, lo que pasa es que yo no quiero que mi casa parezca una casa de abogada, yo quiero que mi casa parezca una casa de artista. Y nos agarramos de esa idea, nos tomamos de esa idea y empezamos a tirar de ese hilo y hoy entramos a la casa y la casa tiene como esa cosa. Empezamos a ver qué significaba para ella esto de la casa de artista y empezamos a tirar de ese hilo y la verdad es que el resultado hoy es eso, es una casa de artista, de un tipo de artista, ¿no? Pero se parece a eso, o sea, tiene esa impronta.
Qué lindo. ¿Ves? Terapeuta del diseño.
Ya. Es lo que yo digo. Y pues ahí aprovechando, ya y Jesús nos dejó un par de comentarios, como dice, también es muy curioso el cambio de medio, de los medios impresos a lo digital, como de arquitectura viva o Architectural Digest, a Instagram o TikTok, que también ese es otro
yo
tema.
Ahí me metí. Sí. TikTok.
O sea, no. Tampoco, nosotros tampoco. aprendimos, fue como
me hice una cuenta, pero dije, no, esto me abruma, no puedo.
Es demasiado, es que sabes
es interminable.
Qué pasa. O sea, bueno, si nosotros mismos, y siempre pedimos una disculpa a nuestros escuchas y nuestras escuchas, que no somos tan activos en nuestras redes, porque o sea, creo que a mí lo que me interesa comunicar a través de Planta Libre es esto que estamos teniendo contigo, Andrea, ¿no? Es escucharte de viva voz, es verte, que nos cuentes, es tus expresiones, la convivencia que tenemos con quienes nos escuchan en este momento. Y de pronto yo siento que esta onda de la creación de contenido para redes sociales de pronto es algo que lo siento todavía muy superficial, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo.
No logro transmitir lo que quiero.
No. Estoy totalmente de acuerdo. Yo soy activa en redes sociales, pero tengo Instagram y tengo YouTube. Y en YouTube, que lo tengo hace poco, o sea, hace 2 años, ponele, pero ahí encontré un espacio en donde de última yo siento que puedo profundizar 15 minutos sobre un tema. Pero sí. En Instagram, o sea, yo tengo que hacer un reel de 1 minuto, por ejemplo. ¿Y qué puedo decir significativo? Me pasa un poco que me desespera. Entonces, TikTok ya ni lo intento directamente. Ni lo intento.
Sí, porque además es un formato como en el que hay tanto, o sea, hay tanto que pues de pronto nada más es como estarlo moviendo, o hay veces que la gente lo ve sin audio, entonces pues no creo que genere esta forma como de conectar, ¿no? Como ahorita que justo que decías Río de Janeiro, te recomiendo una película por si no la has visto, que se llama Aquarius, o creo que también le llamaron Doña Clara, que es precisamente de una mujer en Río de Janeiro y vive en un edificio y la quieren desalojar. Entonces ahí se lo pongo. Y está muy interesante porque a mí me gusta de pronto en las películas pues ver cómo está ambientado, ¿no? El diseño de producciones, sí. Algo súper interesante.
Me encanta. Bueno, otra fuente de inspiración. No sé si vieron la serie La maravillosa Mrs. Maisel.
Sí.
Ay, las paletas de colores de esa serie no tienen desperdicio. Yo me dispersaba de los diálogos, que por cierto son bastante rápidos, mirando las paletas de colores, la composición de color que tiene esa serie es algo pero alucinante.
Sí, no, espectacular. Entonces, pues bueno, ahí les dejamos también.
Acuarios.
Y tenemos otro comentado. Sí, les dejo otro comentario de Yay Jesús que dice, bueno, con el sarcasmo incluido. La obrita, terreno de 200 metros cuadrados, 6 niveles, como mi tablero de Pinterest. Y pues suena a chiste, pero es anécdota también. Sí. Y pues bueno, estamos cerca de cerrar. Por ahí sigues, Ursu.
Yo nada más les recomiendo que tengan un diálogo, no es forzoso, pero que tengan un diálogo con un interiorista. Es que eso ya no, ya se me olvidó, se me fue decirlo, pero siento que también pasa a veces que es importante tener una visión externa que tenga un poquito más de experiencia, sobre todo para dimensionar, ¿no? O sea, porque pues luego ves un sillón que, wow, está increíble, pero lo pones en tu sala y te ocupa pues todo el espacio. Creo que es importante tener un diálogo y poder construir sin imposiciones entre clientes y expertos para poder hacer su casita lo más bonita posible.
Sí. Y que se documenten. Si a ustedes les gusta el interiorismo y tienen 800,000 tableros en Pinterest y de pronto todo el tiempo están moviendo los muebles en su casa, pues también se vale, no es forzoso. O sea, es como decir, si a mí me gusta practicar pilates, pues no tengo que volverme instructora de pilates para hacerlo. Entonces, pues, Andrea Longo, como ya les habíamos dicho hace ratito, pues da cursos. Entonces, si a ustedes les gusta, sienten afinidad, no forzosamente se tienen que dedicar a esto, pero quieren entender más, quieren saber sobre estos pequeños cambios que pueden hacer en su casa y también, pues, tener contacto con gente que se dedique y que ha estudiado muchísimo y que tiene muchos años en esto, pues, acérquense. Inscríbanse. Y también una cosa bien importante, ¿no? Están muy de moda ahorita, que todo mundo hemos caído en eso, que están estos cursos en línea como de doméstica y así. La diferencia es que pues de pronto no puedes tener esa interacción con quien esté impartiendo el curso.
Y eso, la retroalimentación,
creo, ¿no? Sí, eso es fundamental. O sea, puedes tomar el curso y nunca mandar las tareas y realmente no hay esto que termine como de amalgamar en la experiencia del aprendizaje. Yo creo que siempre el aprendizaje es de dos vías. Entonces, pues por ahí también vamos a poner en la descripción del video y ya pusimos en los comentarios dónde pueden buscar información sobre los cursos que da Andrea. Y también vamos a poner sus redes para que la sigan en Instagram, para que ya puedan suscribirse a su canal de YouTube. Y pues bueno, Fer, ¿con qué te gustaría cerrar a ti? Y haciendo aquí los comerciales.
Ay, pues con que todos tenemos como el, bueno, no el de dicho, como que todos vivimos dentro de este ambiente interiorismo y creo que debemos perderle como el miedo o quitarle ese estigma de el interior, o sea, el interiorismo es solo para cierta clase, ¿no? O sea, digo, creo que puede ser de todos, es cuestión como de adaptar a nuestras necesidades y presupuestos.
Súper. Y bueno, Andrea, pues te dejamos ahora para que nos ayudes a cerrar la charla del día de hoy.
No, bueno, yo por mi parte agradecerles un montón por la charla, la disfruté muchísimo, me encanta esto de poder estar conversando tan a la distancia y a la vez tan cercanos, ¿no? Con temas que en definitiva nos atraviesan a todos, eso me parece siempre hermoso. Yo tengo muchos alumnos, alumnas, porque ya dije que son casi todas mujeres por ahora, de México, bueno, y de otros países también de Latinoamérica, pero de México tengo bastantes. Y siempre me encanta eso, ¿no? Me encanta que podamos estar hablando un mismo idioma, más allá del idioma con el que, de nuestra lengua, digamos, que compartimos también, pero el idioma del diseño, el idioma de lo visual, el idioma de cómo vivimos nuestras casas, me parece que es hermoso poder como intercambiar, esa es la palabra que no me salía, como intercambiar y a la larga sentir que en definitiva somos todos humanos y que todos estamos buscando, en definitiva, vivir en lugares que nos representen, en lugares bellos, en lugares que nos hagan sentir nosotros mismos, que eso es lo más lindo que tienen apropiarnos de nuestras casas.
eso.
Y pues bueno, Andrea, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Definitivamente, como dices, la verdad es muy motivante pues conocerte, escucharte desde allá y pues ver estos puntos de unión y de comunión, que no estamos para nada lejos, y siempre para mí es un gusto pues traer a mujeres que admiro aquí al programa para compartirlas un poquito con quienes nos escuchan. Y desde ya siempre tienes las puertas abiertas aquí en Planta Libre. Cuando gustes podemos platicar de muchas otras cosas, que hay muchos temas.
Ay, sí, quedaron un montón de temas afuera. Pero bueno, yo antes quiero decir, porque justo por lo menos para los que estén en vivo, porque para los que vean esto en el futuro me parece que ya no va a ser vigente, pero que en este momento estoy por dar un curso gratuito, un taller gratuito, que están abiertas las inscripciones y que empieza el lunes que viene, el lunes 25 de septiembre. Pongo la fecha para que los que lo escuchen después, bueno, ya no va a estar. Pero los que se quieran sumar, es un taller gratuito de 3 clases que está bueno, que no puede, los que les haya interesado el tema y quieran profundizar un poquito más en esto del diseño de interiores, lo pueden aprovechar.
Perfecto, pues bueno, recuerden pues estar pendientes, suscribirse. También ya están todas las redes y los canales para ponerse en contacto con Andrea. Para los que nos escuchen en audio, pues bueno, recuerden suscribirse a nuestro canal, tildar la campanita para que no se pierdan pues las transmisiones en vivo y se enteren de todo en tiempo y forma y puedan aprovechar estas oportunidades como las que nos da Andrea en esta ocasión. Y pues bueno, Andrea, felicidades nuevamente por todo este esfuerzo, por todo el trabajo y sobre todo por la generosidad también de compartir tu conocimiento gratuitamente con personas que estén interesadas en acercarse.
No, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas, muy, muy amables, gracias.
Mucho gusto, un abrazo a todas, Ursu, Fer, yo soy @MariaLeón, nos escuchamos pronto, chao.
Esta emisión de Planta Libre fue presentada por Escuela Alternativa de Música.